noches a todos.
Hola, Samurai, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Aquí aguantando el frío desde Santiago de Chile. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan en Ecuador, México, Perú, España, bueno, en todos los países de habla hispana. Hoy tenemos, como lo dijo Duki, un espectacular invitado a nuestra emisora Radio Dragon Heart. Él es Jorge Javier Ullagil, que muy amablemente nos está acompañando. Jorge, ¿estás allí?
Sí, buenas noches, Samurai, buenas noches, Loki. Un placer estar aquí con ustedes y poder atender esta entrevista.
Muchas gracias, Jorge.
Pues, inicialmente, gracias a ti, Jorge, por la colaboración, por estar robándole unas horitas al descanso después de una jornada larga en este taller, que más tarde vamos a comentar de qué se trata. Pues bien, escuchas, como decíamos, Jorge Javier Ullagil. Él es director de TV Security para Latinoamérica, es el responsable del desarrollo de negocios en la región y coordinación de los proyectos de consultoría y asistencia técnica en seguridad de la información, creación y administración de centros de respuesta ante incidentes, CERTs, y protección de infraestructuras críticas de la información. Colabora con TV Solutions para el desarrollo de productos de firma de certificación electrónica. Además, es instructor certificado para el programa de CERT del Software Engineering Institute de la Universidad de Carnegie Mellon y es colaborador del programa de seguridad cibernética del Comité Interamericano contra el Terrorismo. ¿Quién es Jorge Javier Ullá?
Edad, nombre completo, edad, de residencia y una breve historia de lo que hacen normalmente.
Pues bueno, después de esta presentación tan larga que hizo Leonardo de lo que hago, vamos a intentar estar a la altura de la presentación. Pues nada, como comentó, yo actualmente trabajo en TV Security, una empresa especializada en todo el tema de seguridad de la información, de ciberseguridad, especialmente en las áreas de todo lo que es gestión de incidentes, protección de infraestructuras críticas. De allí tengo 2 años trabajando. Empecé a trabajar en el área de seguridad hace aproximadamente 10 años. Salté del mundo de redes a seguridad, como muchos de los que trabajamos actualmente en la parte de seguridad, y me ha tocado hacer un poco de todo, desde administrar sistemas de seguridad, hacer formación a usuarios, a personas, a especialistas, consultoría de diversas cosas, de casi de todo. Al final, cuando uno trabaja en consultoría, muy pocas veces puede explicar qué es lo que hace, porque hace lo que los clientes pidan, más o menos. Y bueno, pues, porque en los últimos años he trabajado colaborando con la OEA, y es la razón por la que estamos aquí en Chile, en un congreso que organiza sobre ciberseguridad, gestión de incidentes y equipos de respuesta a incidentes, asociado a un programa que hay de protección contra el terrorismo y protección de infraestructuras críticas en el ámbito de la OEA.
Bueno, ya han escuchado parte de lo que del invitado que tenemos la noche de hoy. Les cuento que no sé qué temperatura tenemos aquí en Santiago, pero el frío es terrible. Yo creo que supera enormemente el frío en el Campus Party reciente que acaba de pasar en la ciudad de Bogotá. Empezamos desde este momento a recibir preguntas por parte de los asistentes en el chat. Un saludo muy cordial para Benke y Cronopi, Ingeniero Forigua, Jake O, Laujar, Luis Escuidú, para Sergio Koff, Arrume, Dragon, Duke, Epsilon, Mary Ange, MIP6AA, Y6F. Uy, hoy cambiaron ya los nicks, algo más leíble. Entonces, mientras, cuéntanos una cosa.
Yo quiero que él nos haga un recuento.
La charla.
Leo, yo quiero que él nos haga un recuento acerca de cómo comenzó su vida en la informática y cómo llegó a todo lo que pertenece hoy, pues.
Ah, listo, perfecto. Si escuchas,
mientras la gente se hace una idea de lo que él es, le hacemos preguntas y la gente va sacando más preguntas, ¿te parece?
Listo, perfecto, estoy de acuerdo. Cuéntanos, Jorge.
Bueno,
¿cuándo fue tu primer contacto con una computadora? ¿O un teléfono?
Con una computadora. Mire, yo desde pequeño, antes de las computadoras, yo empecé desarmando toda cualquier cosa que se enchufara a la pared, la terminaba desarmando, sobre todo cuando se dañaba. El problema es que cuando volví a armar, generalmente me sobraban piezas. A veces inclusive seguía funcionando.
Es muy común.
Aunque sobraran piezas, ¿no? Y esa era la parte más interesante, saber qué diablos hacían esas piezas que sobraron, que quedaron en las manos y realmente hacían que siguiera funcionando el aparato. Después, pues recuerdo que mi primera computadora fue una AT286 de 8 MHz de velocidad con 64K de RAM. La compraron en mi casa cuando estaba yo en el colegio y a partir de allí, pues yo creo que no será el curso, pero creo que me enamoré de la computación. Yo no estudié directamente computación, estudié electrónica. Y bueno, a partir de allí empecé a trabajar principalmente en área de redes, desde hacer proyectos caseros de montar una redcita en una empresa pequeña hasta terminé trabajando en un ISP grande. Siempre área de seguridad me llamó la atención de proteger los sistemas. Nunca realmente he trabajado en la otra parte de la seguridad, de romper los sistemas. Creo que es algo que ustedes también dentro de la comunidad discuten bastante. Normalmente pues tienen cosas y tienen una labor muy importante. Generalmente me ha tocado estar del otro lado, que a veces dicen que es el lado más aburrido, pero bueno, es donde he trabajado la mayoría del tiempo. Empezar a trabajar en área de seguridad en un ISP, cambié a trabajar en la parte de firma electrónica y todo lo que es identificación segura de personas o de dispositivos dentro de las redes de internet. Y bueno, de allí pues empecé a trabajar también en la parte de gestión de incidentes y cómo las organizaciones, bien sea gobierno o organizaciones privadas, desarrollan una capacidad para, una vez que se han puesto todas esas medidas de seguridad y se ha hecho toda esa parte preventiva, cuando algo sale mal, cuando algo pasa, cuando ocurre un incidente, por ejemplo, cómo estar preparado para lograr tres cosas. Lo primero, detectarlo de una manera rápida. Lo segundo, contener el impacto lo más pronto posible. Y lo tercero, pues recuperarse lo antes posible a las operaciones normales para proceder a lograr lo más de aquellas cosas que han podido pasar.
Todos podemos observar que Jorge tiene un acento particular. Lo más curioso de todo es que en la hoja de vida que nos entregó previamente para la preparación de la entrevista del día de hoy, dice que es español. Cuéntanos, Jorge, cómo es esto de que eres español pero tienes un acento algo particular.
Sí, bueno, yo nací en España y actualmente trabajo y vivo en España, aunque vivo más en el aeropuerto que en España directamente. Viví muchos años en Venezuela, estudié en Venezuela y trabajé durante bastantes años en Venezuela. Una parte de mi experiencia profesional ha sido allí también, y es por eso que tengo el acento. Yo creo que lo único que tengo español en este momento es la nacionalidad, pero nada más. Así que bueno, a eso se debe el acento, y probablemente si hay gente de Venezuela o mucho de Latinoamérica, pues me habrán reconocido el acento.
Bueno, Jorge, cuéntanos qué es TV Security, cuál es su funcionalidad en Latinoamérica, qué puede aportarnos en el mundo de la seguridad informática y cómo es eso de que eres el administrador de los centros de respuesta a CERTS. A ver, coméntanos acerca de los CERTS para que la gente que está acá aprenda acerca del tema.
Seguro. Fíjate, es una empresa consultora especializada en seguridad de la información. No hacemos otra cosa que no sea seguridad de la información. Nacimos en España hace aproximadamente unos 14 años. En la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, se creó el primer centro en España, el primer CERT de España. Ahora voy a hablar lo que es un detalle que es un CERT, ¿no? Y TV Security empezó como un spin-off de ese primer CERT que se llamaba CERT. Y desde allí, desde esa primera experiencia hasta ahora, pues hemos trabajado con muchas organizaciones ayudándolos a desarrollar esas capacidades. habilidades de gestión, para gestionar incidentes de seguridad informática. Desde hace 3 años empezamos a trabajar en el mercado de Latinoamérica. Actualmente tenemos oficinas en Miami, en Bogotá, estamos abriendo en Brasil y tenemos también, a través de una empresa asociada a nosotros, presencia en Guatemala. Hemos hecho varios proyectos ya con organizaciones de gobierno en Latinoamérica para desarrollar estas capacidades. En muchos casos son proyectos de los que no se puede hablar mucho porque digamos, nuestra participación es tras bastidores y son proyectos generalmente con el gobierno. Pero bueno, algunas cosas intentaré pues decir lo que se pueda. Por ejemplo, en el caso de España, que sí es bastante conocido, somos la empresa que está detrás de todo lo que es el centro de gestión de incidentes nacional que tiene el gobierno de España para proteger todo lo que son los sistemas y las redes pertenecientes al gobierno central, que se llama CCNCERT. Y bueno, como verán, repetiré el tema de CERT muchas veces porque es una de las principales cosas que nos dedicamos. Un CERT viene de las siglas en inglés Computer Emergency Response Team. Es un modelo que se ha formado de una estructura operativa para apoyar a todo lo que es la gestión de incidentes de seguridad. Como comenté anteriormente, la preparación previa a que ocurran incidentes para poder responder de manera adecuada, y todo el proceso de gestión, de categorización, de detección de incidentes, categorización y coordinación de la respuesta y recuperación de los sistemas afectados. Los CERTs empezaron en los años 80. El primero que se creó fue el de la Universidad de Carnegie Mellon en el Software Engineering Institute, y algunos probablemente hayan entrado a su portal cert.org. Y bueno, allí pues también hay muchísima información sobre qué es un CERT, cómo funciona, información bastante pública. En un principio los CERT empezaron a crearse en un entorno bien académico. De hecho, probablemente en esa época la academia era una de las áreas donde más se utilizaban internet y las redes abiertas, y pues se ha ido extendiendo a los ámbitos privados y también, pues muy importante, a los ámbitos de gobierno, donde se han creado en muchos casos organismos dedicados en Latinoamérica, por ejemplo Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay. Son países que ya tienen o están en un proceso de desarrollo de esas estructuras especializadas para darle soporte al gobierno en todo el proceso que realiza de poner trámites de forma electrónica, conectarse a redes, etcétera, para que eso no signifique un riesgo alto de seguridad, y en caso de que ocurra algo, pues poder responder de una manera adecuada.
Jorge, hoy tuvimos la oportunidad en Santiago de Chile de escuchar una charla tuya. ¿Podrías explicarnos, o podrías explicarle por favor a todos los dragonautas que nos están escuchando en ese momento, de qué se trató la charla? Pero antes de eso, ¿cómo llegaste o cómo fuiste invitado a este evento y a través de quién?
Sí, pues esta es creo que la cuarta o quinta vez que nosotros participamos en un evento del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA en la parte de seguridad cibernética. En los contactos empezaron de manera recíproca. Nosotros, por un lado, nos enteramos que la OEA estaba, ya en 2017, que la OEA estaba desarrollando este programa y que tenía entre su misión el apoyar la creación de equipos de respuesta a incidentes o de CERTs en los países miembros de la OEA, y pues a través de eso los contactamos, y pues ellos también pidieron referencias nuestras de security en relación a la parte de gestión de incidentes, y bueno, a partir de allí pues hemos participado en prácticamente todos los eventos que han desarrollado de gestión de incidentes como presentadores de algún tema o dar algún curso. En este caso yo di un par de presentaciones luego de la apertura del evento, unas presentaciones un poco generales, una explicando como cuál es el estado actual de las amenazas y las vulnerabilidades en los sistemas y las tendencias que hay en ese sentido, de una forma muy general, y una segunda sobre lo que implica para los países. Hay que entender que esto es un taller que está orientado a organismos de gobierno, digamos, cómo los países deben afrontar de una manera integral el tema de seguridad de información. Eso tuvo que ver la ponencia y el desarrollo de una estrategia integral a nivel de país para la protección de sus sistemas y redes de información, o lo que se llama, bueno, la tendencia, como se llama ahora, lo que es protección de infraestructuras críticas, y cómo los países identifican aquello que es más crítico para el funcionamiento del país y establece una estrategia integral para protegerlo. Más o menos eso es lo que cubrí en las presentaciones.
Jorge, te pregunto, ¿cómo pasaste de ser ingeniero electrónico a experto en seguridad? ¿Y qué carajo es eso de... A verlo de nuevo, porque es que pronunciarlo es como complicado.
Pues mira,
Eso de
qué fue lo que
summa cum
aprendí.
laude.
Ajá, no, eso es simplemente
¿Te laurearon la
título que se
tesis?
da en función de las calificaciones que tiene. Pero lo de ingeniero electrónico, a ver, a mí siempre me gustó la electrónica. Conforme fui. Ah, ok, qué corto.
A ver, yo quiero intervenir acá para que los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando. Resulta que nuestro invitado de hoy tiene el mejor índice académico de la promoción y en su promoción, y es mención de honor en el proyecto de grado de calificación summa cum laude. A eso se refiere Duque con la pregunta. Entonces,
O sea que lo que dijeron básicamente es que soy nerd y que eso es lo que significa el promoción, ¿no? Listo, gracias. Gracias por sacar ese detalle a relucir. De la parte de electrónica, pues, la verdad es que una vez que uno se gradúa en ingeniería electrónica, o al menos en Venezuela donde me gradué yo, tenía las opciones laborales más importantes que hay. Son o trabajas en la parte de telefonía móvil, o trabajas en la parte de redes. Y a mí me gustaba más la parte de redes que la parte de telefonía, y ahí empecé administrando sistemas y redes IP. De ahí pasé a, bueno, dentro del área que yo trabajaba también se administraban firewalls. Dentro de administrar firewalls se administraba detección de intrusiones, después se administraba controles de acceso, etcétera. Y bueno, ahí empecé a trabajar en la parte de seguridad. Y la verdad que después fue un tema que en seguridad había menos gente y pagaban mejor que en redes, con lo cual eso fue un área también que me llevó a decidir. Me gustaba mucho y pues tenía mejores oportunidades y más oportunidades en la parte de seguridad. Que inclusive mi recomendación para todos, y yo creo que no soy el único geek o nerd, si estamos a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, un martes hablando de seguridad, es que todos tenemos ese geek, ese corazoncito negro por dentro. Pero mi recomendación para todos es que el área de seguridad es un área que todavía tiene mucho campo para trabajar y que es un área en la que si se dedican seguro van a ser exitosos en cualquier momento.
Jorge, hay una pregunta que es muy común en nuestros programas. Se las formulamos a nuestros invitados frecuentemente, diría yo. ¿Qué información lees para mantenerte al día en ese tema de seguridad? ¿Qué le puedes recomendar a la gente que inicia en este mundo?
Pues la verdad es que últimamente libros pocos. Creo que ya cada vez más todo está en internet. Google es la fuente de sabiduría infinita. Si no está en Google, no existe. Y hay cantidad de blogs sobre seguridad, de personas que escriben artículos, de gente que yo creo que es el mejor punto de partida para entender los problemas de seguridad. También es importante que el mundo de seguridad es sumamente amplio y conocerlo todo y saber de todo es prácticamente imposible. Y bueno, pues yo creo que hay que ir poco a poco y dentro de las áreas que mejor maneje o que más le interesen, pues tratar de ir investigando allí. Luego cada quien tiene sus preferencias en blogs que visita. Yo estoy suscrito a una serie de, para mantenerme al día, sobre todo de qué es lo que está pasando, qué ocurre, pues estoy suscrito a una serie, aparte de un montón de alertas de Google, un con palabras clave de seguridad, de ciberseguridad, de infraestructuras críticas, de vulnerabilidad, etcétera, todo ese tipo de palabras. Están suscrito a alertas de Google, que después a lo mejor no te da tiempo de leerlas todas, pero de vez en cuando consigue cosas muy buenas. Y pues unos cuantos blogs, puedo mencionar El Lado del Mal, de Blogspot, la lista de distribución de InfoWarrior, me parece que es muy buena, la página y los boletines de Bruce Schneier, que es una persona de criptografía muy buena. Inclusive aquí voy a hacer una recomendación de libros. Hay unos libros, dos libros de Bruce Schneier. Bruce Schneier es una persona que se dedicó mucho tiempo a la criptografía. Ya no se dedica tanto a la criptografía. Y se dedica a temas un poco más amplios de seguridad. Él en uno de sus libros dice que cuando hace unos años él pensaba que la criptografía era la solución a todos los problemas de seguridad y que después se convenció que no era así. Que la seguridad tiene mucho que ver con las personas y con un problema que con las personas pues no tiene una solución simple, sino una solución compleja. Los dos libros que recomiendo de él, el primero se llama Secrets and Lies, como secretos y mentiras, Digital Security in a Networked World, o sea, seguridad digital en un mundo interconectado. Creo que no está en español, sino solo en inglés. Y me parece que ofrece una visión integral muy interesante de la parte de seguridad. Y en el segundo libro de él se llama Beyond Fear, Más Allá del Miedo, y trata sobre todo temas de seguridad del día a día, inclusive en contra de muchas medidas y muchas decisiones que aparentemente se toman en favor de la seguridad y que toman muchos gobiernos, países, y realmente cuando uno evalúa las ventajas que tienen comparado con los inconvenientes que ocasionan, tienen pocos resultados. Por ejemplo, ahí se cuestionan cosas como la parte de seguridad de los aeropuertos que se está haciendo actualmente, como los nuevos sistemas de identificación basados en un documento nacional de identidad y las justificaciones que eso reduce posibilidades de terrorismo. O sea, que estamos hablando aquí ya de cosas que a lo mejor no están relacionadas con el día a día de los que están en la parte técnica, con cómo hackeo una página web o qué vulnerabilidades hay en los sistemas, pero creo que hay algunas visiones integrales de todas las cosas de seguridad, incluyendo las partes técnicas y incluyendo aquellas que uno a veces deja a un lado.
Oye, Jorge, voy a formularte una pregunta que me acaban de proponer por el chat privado. Esta persona quiere que le comentes más de lo que es el CSIRT y cómo ves cómo ves la situación de nuestro país, concretamente de Colombia, frente a los adelantos que puedan llegar a tener otros países vecinos o de pronto otros países del hemisferio frente a este tema de CERTS. Para aquellos que se conectan hasta ahora a nuestra emisora Radio Dragunjar, informamos que el CERT, o un CSIRT en realidad, es un centro de respuesta a incidentes de seguridad informática. ¿Tú qué piensas de esta posición o el adelanto que pueda llevar nuestro país Colombia frente a los demás países en esta área, Jorge?
Mira, hay un tema importante hablando de Colombia. No sé si yo soy la autoridad más informada para hablar de Colombia, conozco un poco, y luego, bueno, si digo algo que no sea especialmente preciso, espero que Samurai o alguno de ustedes me corrija algunas cosas. Pero entiendo que la propia situación política que ha vivido Colombia en los últimos años ha hecho que la seguridad sea un elemento importante para ellos. Y cuando hablo de seguridad, no solamente de seguridad informática, seguridad de las personas, el desarrollo de estrategias de protección, de seguridad militar para acabar con lacras como las que representan el narcotráfico, la guerrilla, todo eso, ¿no? Y esto ha ocasionado porque se desarrollen capacidades muy importantes en cuanto a seguridad y específicamente en seguridad informática. Hemos visto en los últimos meses en noticias diferentes operaciones que ha llevado el gobierno de Colombia en el que se han capturado personas, se han recuperado evidencia y se ha recopilado información mediante el desarrollo de este tipo de operaciones, incluyendo elementos informáticos. Salió muy a la luz pública, por ejemplo, el caso de Raúl Reyes y las computadoras que se recuperaron, y la información que se sacó de esas computadoras, todas las cosas que se han desarrollado en ese sentido. Toda la parte, yo diría que lo que es delitos informáticos, prevención del cibercrimen, Colombia es uno de los países más avanzados de Latinoamérica. Desde hace un par de años he estado trabajando también en lo que es el desarrollo de su CERT o de su equipo de gestión de incidentes. Ningún proyecto esto es sencillo porque requiere una coordinación de muchos agentes dentro del país, y yo creo que se está trabajando en eso, se está trabajando de una manera muy apropiada, involucrando a todos los actores, tratando de llegar a un acuerdo de país de cómo debe ser ese modelo de funcionamiento. Y a pesar de que hay otros países que ya lo tienen desde hace más tiempo, caso de Brasil, caso de Argentina, caso de Uruguay, recientemente Venezuela también lo conformó. Lo bueno, yo digo, a veces no ser el primero tiene sus ventajas en cuanto a que puedes aprender de los errores que han cometido los otros y tratar de no cometer los mismos, sino cometer pues tus propios errores nuevos, ¿no? O hacerlo bien. Lo que yo digo es que lo importante no es no cometer errores, sino que los errores no sean mismos, que se vayan cambiando en el tiempo.
Voy a formular una pregunta, si me permiten el término, algo delicada, Jorge. Pues por aquello de los acuerdos de confidencialidad y todo, obviamente estarás en libertad de podernos responder o no. Durante este tiempo que he tenido cercanía, este tiempo de año y medio, tal vez 2 años que he tenido cercanía con TV Security, uno de tus compañeros me comentaba que ustedes se encargan de estudiar muy bien los perfiles de los diferentes hackers, y que una de esas metodologías o una de esas fases para, o de los procesos que cumplen para enterarse y ponerse al día de la metodología de los hackers es tener un equipo de personas. Concretamente me decían que dos hackers chinos que entran a los diferentes foros y a las diferentes comunidades y digamos que se camuflan electrónicamente entre ellos para averiguar cómo son los ataques, las metodologías que pretenden hacer, y que incluso en determinado momento llegaron a prevenir un ataque antes de que sucediera. Cuéntanos si es posible saber algo de esto.
Sí, fíjate, nosotros tenemos una línea de servicios, nosotros lo llamamos servicios de inteligencia para equipo de respuesta a incidentes, para CERT, o sea, que básicamente tiene varias líneas de trabajo, ¿no? Una es el generar unos feeds de alertas de vulnerabilidades y amenazas, consolidando fuentes públicas y privadas para, bueno, que puedan distribuirse entre la comunidad de cada uno de ellos. Y luego, pues, unos informes especializados sobre qué está pasando
en la metodología de los hackers,
qué está pasando en el mundo de los delitos informáticos, cuáles son las tendencias, qué ataques se han estado planificando. Y para eso, pues, dentro de parte de esos servicios, pues parte de las personas que realizan eso, pues son personas que están, digamos, para saber qué está pasando, tienen que estar metidas en esos foros, en esos canales donde se intercambia información de ese tipo. Y allí, bueno, nombras el caso de China. Actualmente es una realidad que los países, dentro de los países que más se genera ataque y código malicioso, pues está China y Rusia. Específicamente tenemos personas con background de esos países, con conocimiento del idioma, para poder entrar en esos foros y analizar cosas. Inclusive hablando del tema de Colombia específicamente, hubo un caso de un servidor que encontramos que acababa de ser hackeado en una institución de gobierno de Colombia. Inclusive sin nosotros tener ningún contrato con esa institución ni nada firmado, pues le avisamos que habíamos encontrado eso y que por favor tomaran medidas para resolverlo. Y en ese foro, pues prácticamente una persona estaba jactándose de que había hackeado ese servidor y daba las credenciales para poderse traer y usar control remoto de ese servidor para pues realizar cualquier cosa.
Muchas gracias, Jorge. Tenemos al aire a un personaje muy querido de nuestra comunidad, Dragon Yard. Él es Daniel Aristizábal Romero. Muy buenas noches, Cronopio, ¿cómo estás?
Wendy Zulka.
Buenas noches, Samurai, ¿sí me escuchan?
Sí, claro que sí, te escuchamos perfectamente.
Bueno, Samurai, bien, ¿qué? ¿Cómo va todo?
Muy bien, muchas gracias. Cronopio, ¿puedes formularle la pregunta?
Jorge, qué bueno tenerte esta noche por acá, en la visita a nuestra radio. Y pues yo quería preguntarte algo acerca, ahora pues, de que se viene el futuro un poco con el tema de cloud computing o computación en la nube, que algunos llaman, con el tema de virtualizaciones y esto. ¿Cómo crees que cambie el ambiente un poco en el campo de la seguridad desde el punto de vista de innovación en cuestiones de intrusiones o técnicas para tener dominio total sobre la máquina?
Bueno, voy a aquí intentar leer los caracoles un poco y intentar decir cómo va a ser el futuro, que siempre es complicado.
Sí, claro.
Que va a ser un cambio importante. Y voy a citar uno que ocurrió hace no muchos años. Cuando yo trabajaba en redes, todo el tema de seguridad se basaba en lo que se llama perímetro. Es decir, teníamos perímetro, los que están afuera del perímetro no deben entrar al lado de adentro. Más o menos así se resumió muchas de las cosas de seguridad. Y si entran, tenemos que detectar que entraron. Hubo cambios muy importantes con todo lo que son las redes inalámbricas, con los dispositivos móviles conectados, con el teletrabajo, con todas esas cosas que eliminaron el concepto de perímetro. O sea, ahora tiene gente afuera, adentro, en el medio, a los lados y por todos lados, ¿no? Y gente interna y gente externa en todos lados. Entonces, yo creo que el cloud computing va a ocasionar algo parecido a eso. La virtualización y el computing, y ahí tú decías, ¿cómo hago para obtener control sobre una máquina? Realmente ya no hay máquina. Y esa es una de las principales preocupaciones para las empresas a la hora de apostar por cloud computing y el tema de la seguridad. ¿Dónde están mis datos? ¿Quién los tiene? ¿Cómo sé? ¿Dónde están mis aplicaciones? Llega el concepto de la nube, sí están aquí, pero es algo etéreo. Y para las organizaciones, por el tema de propiedad de esa información, es un problema grande y es algo que lo que yo he leído y he investigado el tema del computing, que son una de las mayores preocupaciones, y qué implicaciones de seguridad va a tener sobre el manejo de información, en muchos casos información confidencial, cuando no se sabe dónde, realmente con certeza dónde está esa información.
Claro, exactamente, algunos proveedores de ese tipo de aplicaciones o de servicios, como son plataforma como servicio, infraestructura como servicio, tiene un argumento que es que por el hecho de estar virtualizado, entonces yo puedo tener muchas máquinas al mismo tiempo, y en caso de detectar algún tipo de intrusión o algún tipo de comportamiento extraño, porque ya bien lo decías, la cosa cambia un poco, un comportamiento extraño, ya sea con los datos o con el propio tráfico de información, pues se entraría a reemplazar esta máquina por otra imagen en otra máquina virtual, en otra infraestructura, todo totalmente virtualizada. Entonces los manes dicen pues que por ese lado va a ser muy seguro, pero tu opinión personal acerca de que si eso será realmente seguro o no, ¿cuál sería?
Yo creo que va a cambiar un poco el escenario. Yo creo que la plataforma en sí intrínsecamente no va a ser más o menos segura, igual que el día de hoy. Es decir, la plataforma es tan segura como bien configurada esté y como bien trabajada esté. Es decir, si tú tienes una vulnerabilidad en una aplicación web, por ejemplo, y eres vulnerable a un ataque de SQL injection, de XFAT injection, de data injection, cualquiera de esas cosas que están de moda ahora, pues lo vas a hacer en una plataforma virtual o real. Y si detecto un ataque y bajo esa máquina y levanto en otra máquina virtual, pues simplemente lo que van a hacer es que me la van a atacar en una nueva máquina virtual. Con lo cual, y es la misma respuesta cuando, por ejemplo, decir Linux es más seguro que Windows o que otro sistema operativo. Por si acaso, no soy ningún defensor de Windows. Antes de que me empiecen a preguntar y a dar golpes por ahí,
de mayor control sobre las cosas, pero no hay nada más peligroso que un usuario con exceso de privilegios o que un sistema mal configurado, y eso puede pasar. Yo creo que los mayores problemas que hay actualmente en seguridad tienen que ver con la configuración y con la programación de las aplicaciones dentro de la parte técnica, ¿no? Luego hay otros problemas que tienen que ver más con la parte de gestión y la parte humana. Esos problemas van a seguir existiendo, o esté en la nube, o esté en el computador. O sea, es decir, un sistema mal configurado va a estar mal configurado en la nube, o va a estar mal configurado en una computadora personal o en un servidor. Y lo mismo, yo creo que pasa con las vulnerabilidades en las aplicaciones, como es que si la mayoría de los ataques que ocurren hoy en día tienen que ver o con vulnerabilidades en las aplicaciones por estar directamente mal programadas, o tienen que ver con problemas en la configuración de los sistemas, que no están configurados de la manera que deberían.
Claro, sí, ya entiendo, claro. Ya son cuestiones humanas, ¿no? Listo, seguimos entonces, Samurai, ¿nos tiene más preguntitas?
Sí, cómo no. Benkei acaba de formularme unas preguntas, me pidió el favor de que le formulara unas preguntas a nuestro invitado de hoy, a Jorge, que en realidad me parecen muy interesantes. Benkei te pregunta lo siguiente, Jorge. ¿Cuál es el ataque informático más sofisticado que haya sido realizado en Latinoamérica del que tengas conocimiento y permiso para hablar? ¿Cuál fue el procedimiento para identificarlo, detenerlo y finalmente judicializarlo, si aplica? Entonces te repito otra vez, aquí estoy viendo la cara de Jorge, que es un poco complicada la pregunta porque son muchas a la vez. Entonces, si quieres, Jorge, puedes irnos respondiendo por partes. La primera pregunta de Benkei, te la repito: ¿cuál es el ataque informático más sofisticado que haya sido realizado en Latinoamérica del que tengas conocimiento y permiso para hablar?
Conozco de algunos ataques en los que hemos trabajado que tienen que ver con infraestructuras de gobierno. Obviamente en muchos casos no puedo hablar de país y todo eso. Unos ataques complejos que ha habido y que ha habido una ola en varios países, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y que está interesante hablar de ellos porque tienen que ver, es trasladar un ataque que a lo mejor ya está bastante conocido en otros ámbitos del sector privado, en la banca especialmente, con instituciones de gobierno. Y ha habido una ola hace un par de años en la mayoría de los países de ataques de phishing a los organismos tributarios. Ha pasado en varios países de Latinoamérica, no ha sido muy público, pero por ejemplo en España fue un caso público y comentado en los medios, en los periódicos, con lo cual se puede hablar libremente de él, pero ha pasado en varios países de Latinoamérica y son ataques de phishing de los de toda la vida. A través del correo, y un correo muy lindo que te decía pues que la agencia tributaria te tenía que devolver dinero porque había habido un error en tu declaración o alguna cosa así, y que entraras a una página que te daba el link de la agencia tributaria y que metías tus datos allí y te devolvían el dinero. Obviamente era un ataque de phishing normal de los bancarios. El problema es que en muchos casos cuando no hay un equipo como un CERN en el país montado, el hacerle entender a las autoridades del gobierno, o sea, la mayoría de los problemas de incidentes tienen unos componentes técnicos importantes que resolver, pero hay problemas de gestión que resolver, y lo más complicado de este tipo de incidentes es que muchas veces pasan por 5 o 6 países distintos hasta poder dar con, por ejemplo, con el portal que está hospedando el phishing y poder bajarlo. En este caso, uno de los que resolvimos, pues teníamos que coordinar con equipos similares de gestión de incidentes en Corea del Sur, en China y creo que estaba en Rumania al final de la página, no recuerdo el tercer país. Técnicamente podía ser sencillo, es un phishing, hay que bajar la página que está haciendo el phishing y evitar que la vuelvan a levantar, pero el hecho de que el dominio estaba en, no sé, no recuerdo ahora el detalle, pero el dominio estaba en, creo que en China, el proveedor de hosting estaba primero estaba en Corea del Sur y luego estaba en Rumanía, y el tener que hablar con eso, con los ISP, con los equipos de gestión de incidentes allá, explicarles que quieres el organismo de impuestos, que le están haciendo un phishing, que es un contenido ilegal, que lo tienen que bajar, etcétera, pues lleva, ya simplemente el hecho de coordinación internacional lleva unos cuantos días resolverse, ¿no? Y ese, bueno, ese es un ejemplo de que da uno de los problemas en la mayoría de los incidentes importantes, que es que pueden ser incidentes en los que haya mucha gente involucrada, ¿no? Luego nos ha tocado incidentes internos bastante grandes de organizaciones de gobierno en el que se pierden los sistemas, se pierde una base de datos, se pierde la información, alguien cambia la configuración de algo. Y bueno, hay hasta ataques de directamente a aplicaciones que a lo mejor lo más difícil es encontrar cuál fue la vulnerabilidad a la que se aprovechó el atacante para hackear un determinado sistema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos bastante auditoría. Recientemente hicimos una auditoría a un organismo que hacía de tránsito, que puso un servicio en internet, y en, no sé, la gente técnica que hacía auditoría, nosotros en un par de días sacó todos los registros de la aplicación de las personas que tenían carro, de qué licencia tenía, de todas esas cosas. Y la verdad es que muchos de esos sistemas pues tienen problemas de programación.
Bueno, que Jorge, ya nos has de pronto respondido algo de las siguientes preguntas de Binkey. Voy a formulártelas de todas formas. Dice Binkey, bueno, pero antes de continuar con las preguntas de Binkey, un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en el chat nuevamente: Chapeto, Chupeta, Cronopio, Duke, Epsilon. Un saludo y un abrazo especial para Epsilon. Obviamente Binkey, Arrume, Dragon Jar está en el chat, lo esperamos por acá para una pregunta, a JQ y Cami Lawyers. Bueno, la siguiente pregunta de Binkey es la siguiente, o las siguientes preguntas son: ¿cuál fue el procedimiento para identificar ese ataque, detenerlo y finalmente judicializarlo? ¿Recuerdas?
Sí, perfecto. A ver, aquí quiero hacer una salvedad de varias cosas, ¿no? El trabajo de... Y aquí entra mucho la diferencia de que un ser, ¿no? En muchos casos, la labor que hace un ser no tiene que ver con la criminalización o con la detención de la persona que hizo el incidente. La labor de un ser es ayudar a la institución a resolver el incidente y recuperarse lo más pronto posible. Entonces, es una labor distinta. Por ejemplo, unidad de delitos informáticos cuya prioridad no es recuperarse del incidente ni ayudar a la institución a que vuelva a su funcionamiento normal, sino su principal prioridad es conseguir quién lo hizo, capturarlo, ¿no? Entonces, en este caso, el trabajo que nosotros hacemos en la mayoría de los casos, ayudando a equipos de estos incidentes, tiene que ver con detectarlo y resolverlo. De la agencia tributaria tuvieron que ver con que alguien lo reportó, es decir, de las personas que recibieron el phishing, pues alguien se dio cuenta que era un phishing y llamó a la agencia tributaria, después llamaron al CERT correspondiente y a partir de ahí se empezó a gestionar. En el caso, pues, en algunos países se dispone de redes de alerta temprana, que son sistemas que están monitorizando constantemente determinadas anomalías que generan alguna alerta y permiten hacer una detección de manera proactiva. Pero en la mayoría de los casos, los CERT actúan y coordinan esa resolución del incidente en función de los reportes que reciben, y los reportes generalmente son manuales. Una persona, un administrador de sistema o una persona que se da cuenta del incidente y llena un formulario con las características del incidente, de los reportes.
Pues hoy ha sido una noche bastante corta. En Santiago son las 11:24 de la noche. Un frío terrible, terrible. Por aquí está llegando el resto de la delegación. Están pendientes de la entrevista que le estamos haciendo a Jorge. Y voy a tomarme el atrevimiento de invitar a una persona. Salió corriendo. Salió corriendo a la persona que iba. Vamos a pasar a Cronopio de nuevo, que quiere formular una.
Hey, Samurai.
Una.
Yo no quiero preguntar, yo quiero saludar a Samurai, parce. Qué bueno que está acompañándonos esta noche desde por allá. Porque ojalá, como le decían por ahí, se tome un par de vodkas a ver si se calienta. Y qué chévere estar hoy en el programa de ustedes y hablar con todos los que en estos momentos están en el IRC y también pues escuchando la emisora.
No, pues muchas gracias por tus palabras, Cronopio. En realidad este no es nuestro programa, no es el programa ni de Duki ni de Samurai. Este, como ustedes bien lo saben, es el programa de toda la comunidad. Es de toda la comunidad y para toda la comunidad. Pues bien, es un esfuerzo que se hace precisamente para toda nuestra querida comunidad. El frío es impresionante, la verdad que es impresionante. No me estarán preguntando, pero hasta tengo un hambre impresionante también porque no he salido. Pero pues de antemano quiero agradecer muy especialmente a Jorge por su tiempo, por la humildad con la cual nos ha presentado todos sus conocimientos. Y pues no sé si alguien quiera formar una pregunta adicional o creo que ya está bien por hoy para que Jorge vaya a su merecido descanso. En este momento tenemos en el chat a Chapeto, Cronopio, Dragón, Duke, Epsilon, Ingeniero Forigua, JKO. Creo que quieren hacer unas preguntas, esperemos a ver, un momento por favor. JKO, no, creo que no hay preguntas. No sé, Duki, si estamos por finalizado la entrevista por el día de hoy.
Jorge, muchas gracias por haber venido. De verdad que, pues, muy chévere todo lo que nos puedas aportar. Samurai, muchas gracias, mi reportero especial.
Muchas gracias a ti.
Que desde Chile, pues, con ese frío tan berraco que tiene que estar haciendo allá, se atrevió, pues, a hacer el programa. Y Jorge, no, muchas gracias por haber venido, viejo, a nuestro programa, pues, de verdad que
sí,
es
Jorge,
muy interesante.
Muchas gracias por el día de hoy acompañarnos a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Muchas gracias y esperamos seguir en contacto.
Pues no siento más, Jorge. Mil gracias por tu tiempo, vuelvo y lo repito, por esa humildad de habernos brindado sus conocimientos. A los escuchas, muchas gracias por su paciencia, por los inconvenientes que tuvimos hoy de comunicación. Larga vida a la comunidad Dragon Yar. Se despide de Santiago de Chile, Samurai Blanco. Un abrazo para todos. Bye.
Muchas gracias, Samurai. Jorge, gracias. Muchas gracias de nuevo.
Hasta luego y ha sido un placer participar aquí con ustedes. Y cuando quieran, pues estaré disponible para futuras oportunidades.